Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí señor, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a las noticias a cómo son. Hemos llegado ya finalmente al viernes.
Es viernes.
Gracias a Dios. Hoy comenzamos la tertulia destacando que el senador cubano-americano Bob Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, está pidiendo solidaridad con el pueblo de Cuba, exigiendo libertad y fin de la dictadura. Después, bueno, después de Texas dice que va a rebajar el precio del SMS mientras crece el uso de WhatsApp en Cuba.
Sí, está bajando, parece, pero no es solamente después de las protestas del 11 de julio, ahora Texas se apega con esto de bajar el precio, están dándole una botella de aceite a los de Cienfuegos, una de atún a los de no sé dónde, un poco de arroz a los
por Picante Río. Y reportaba el diario digital 14 y medio que han vendido hasta langosta en La Habana.
Sí, y pargo
también.
Sí. Después del 11 de julio.
Pargo, que hay que ver si hay cebolla para meterlo al horno.
Bueno, pargo, claro. Por lo menos. La cebolla no sé todavía quién
será. Bueno, a lo mejor aparece. Sí. Siempre aparecen las cosas. Vale. Y hablando de que siempre aparece, lo que no aparece es el turismo, no mejora. La COVID-19 amenaza el turismo cubano y son las notas de hoy propuestas acá en la tertulia.
El turismo, la COVID-19 realmente está...
Y no solo a Cuba, sino a prácticamente a todas partes del mundo. Claro. La pandemia ha afectado el turismo.
Pero la situación de la pandemia en Cuba es... bueno, nuestra invitada nos lo va a decir. Tenemos en línea telefónica a Miriam Zelaya. Miriam Zelaya, como todos conocen, es una periodista independiente. Se encuentra en La Habana, es una de las columnistas de CubaNet. Escribe para muchos medios, también para 14 y medio. Pero cuando nosotros queremos tener un buen programa, tenemos a Miriam Zelaya. Aquí sin que se ponga bravo los demás, ¿eh? Yo creo que siempre hacemos muy bueno. No, mira, yo creo que el equipo de periodistas de Cuba que está trabajando en este programa, yo la verdad que me siento muy contento.
Hoy cuando la invité me dijo, ¿qué responsabilidad?
Mira, tenemos a Miriam Leiva de manera asidua. Tenemos a Reinaldo Escobar.
A Miriam Zelaya.
Tenemos a Miriam Zelaya.
A Waldo Fernández.
A Waldo Fernández
Cuenca. A Luz Escobar.
Henry Constantín, oiga, Iván García también colabora muchísimo con nosotros. De verdad que es un equipo, yo diría, lo mejorcito de lo mejorcito.
Y a veces cuesta buscar y ampliar ese listado, pero lamentablemente sí, es así. No podemos por problemas. Hay que decirlo, de comunicación.
Claro que sí. Y bueno, y Michelle Suárez, que es nuestro corresponsal en Madrid, España, que también hace excelente trabajo con nosotros acá en el programa. Bueno, ya, no más. Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien.
Qué Miriam. Atrevido nuestro productor Jaime Almiral.
Sí, señor. Miriam Zelaya.
A esta hora viene a cazar la cosa.
Sí, para que no se pusieran celosos los demás, he tenido que hacer todas estas aclaraciones, Miriam.
No, yo me imagino. Yo me estoy recuperando ahora de la sofocación que me produjo esa presentación tan escomiástica de mil personas. Pero además añadir que efectivamente todos esos colegas que tú mencionas, yo me siento orgullosísima de decirme colega y amiga de algunos de ellos, pero sobre todo colega de todos, y que son personas de verdaderamente mucha calidad profesional y personal.
Así
entonces,
es.
Me encanta que los hayas mencionado así porque me da gusto, ¿no?
Claro que sí, de verdad que sí, de verdad que sí, y bueno, y nada, no vamos a seguir hablando, vamos a las noticias.
Vamos. Bueno, vamos a destacar que el senador cubano-americano Bob Menéndez, como ya decía, está presidiendo el Comité de Relaciones Exteriores del Senado acá en los Estados Unidos, ha pedido a líderes y a gobiernos de todo el mundo solidaridad con el pueblo de Cuba mientras claman por la libertad y el fin de décadas de dictadura. Menéndez, en un discurso ante el Senado hace apenas unas horas, declaró que el mundo libre tiene la responsabilidad de apoyar a quienes aún no son libres y que el pueblo de Cuba es todo menos libre. Y ahí tenemos, usted sacó pues ya fragmentos del discurso,
sí,
¿no?
Sí, porque, y lo voy a explicar para que tengan una idea los cubanos. Bob Menéndez habló ante el Senado de los Estados Unidos. Y antes de comenzar, pidió autorización al presidente del Senado para que le permitiera, en medio de su discurso, de su alocución, hacer algunos fragmentos en español, en idioma castellano, para que lo pudieran entender también los cubanos de Cuba. Y bueno, nuestra misión es llevarles a ustedes lo que dijo el senador, en sentido general, por supuesto, fueron 30 minutos de exposición. Después les voy a hacer un resumen, pero quiero ahora, por lo menos, que escuchen los pequeños fragmentos, los fuimos uniendo, los uní todos, para que los 2 minutos en total que dijo en idioma castellano para los cubanos de Cuba. Vamos a escucharlo.
El pueblo cubano está pidiendo lo justo, que es libertad, y debemos escuchar su clamor. Durante décadas de opresión castrista, el pueblo cubano nunca ha parado de buscar su libertad. A pesar de la poca atención que algunos héroes han recibido, ellos han hecho posible este momento en la historia de Cuba. Es hora que la comunidad internacional escuche el llamado del pueblo cubano y actúe. No solamente que lo escuche, pero que actúe. No solamente que diga están en solidaridad, pero que actúe. ¿Les importan más los negocios de los españoles en la isla de Cuba que la libertad y la democracia de un pueblo oprimido? ¿Les importan más esas inversiones? Es justo que el trabajo duro de las familias cubanas americanas pueden proveer recursos a sus familias, en vez de que sea usado para enriquecer la élite del Partido Comunista de Cuba. Debemos continuar ejerciendo presión sobre quienes violan derechos humanos y elevar nuestro apoyo al pueblo cubano. El ejército cubano tiene que entender de que si el poder del ejército cubano es porque viene del pueblo, el pueblo está protestando. El pueblo quiere libertad. No usa tus armas en contra de tus hermanos y hermanas si quieres tener un futuro en Cuba. El verdadero embargo es el del régimen comunista en contra del pueblo, que no puede acceder a comida, medicinas o artículos de primera necesidad sin el consentimiento. No se equivoquen. Cuando salió el pueblo a protestar, no protestaron diciendo, dame comida, dame vacunas, dame trabajo. No, una palabra y una palabra sola. Libertad, libertad, libertad. Porque sin libertad y sin democracia no hay patria y vida. Pero con libertad, con democracia, hay un patria y vida de mucha oportunidad.
Estos son los 2 minutos que pudimos unir de las diferentes veces que habló en español en su discurso ante el Senado.
Es bueno aclarar que el senador, cuando explica, ¿no?, esta parte de que qué prefieren, turismo o libertad, es porque en una petición que hace Estados Unidos, y se le suman unos 20 países, uh-huh, pidiendo, y lo busqué expresamente, respetar derechos y libertades en Cuba, el gobierno de España es uno de los países que no firma esa declaración, entre otros, ¿no?, que ya hemos hablado acá en el programa. Por eso él hace referencia a esta situación de qué prefieren, estar con el turismo,
la inversión
o las libertades al pueblo cubano.
Solamente agrego algo más. El senador Bob Menéndez mencionó por su nombre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Simple y llanamente dijo, está preso. Incluso dijo, ¿ustedes saben por qué está preso Alcántara? Está preso porque dijo su intención de unirse a los manifestantes. Ni tan siquiera lo hizo. Por manifestar su intención está preso. Habló de José Daniel Ferrer García también, que está preso. Habló de Camila Costa, la periodista Camila Costa, Luz Escobar, del periodista Henry Constantín. Hizo la historia muy resumida de las Damas de Blanco. Habló de Berta Soler, del Movimiento Cristiano Liberación, y habló de la forma sospechosa en que murió Osvaldo Payá Sardiñas. Habló del Global Magnitsky, que es las sanciones que se le están poniendo a los oficiales y a los funcionarios del gobierno cubano, y habló de la posibilidad de aplicar los principios Sullivan. Esto se aplicó en Sudáfrica, y es que todas las empresas que vayan a invertir a un país exijan respeto para los empleados que trabajan en esas empresas y libertad absoluta de salario, de asociación y todo. Esos son los principios Sullivan. Y dijo Bob Menéndez, el régimen cubano es un cáncer en el hemisferio occidental. Lo dijo con estas palabras, y con esto creo que podemos pasar a Miriam Celaya.
Claro, y fue enfático él al decir, ¿no?, que la gente lo que pedía era libertad, libertad. Yo creo que estando Miriam Celaya con nosotros, que fue testigo precisamente, porque esto tuvo lugar allá en Cuba donde ella está. Miriam.
Sí, aquí, por supuesto, yo creo que es muy importante que el senador Bob Menéndez haya hecho esta locución y que haya sido tan enfática. No es que yo tenga, digamos, una fe ciega en las acciones que puedan hacer los políticos, pero sí es muy importante recibir este apoyo. En particular porque aquí hay una sensación por parte de muchos cubanos de a pie como que hubo toda una ola con estas protestas, pero que nuevamente nos hemos quedado solos. Y todas estas medidas y todas estas migajas que está dando el gobierno cubano, o sea, la dictadura ahora mismo, es algo muy ofensivo. Y es lo que decía Bob Menéndez, nadie estaba clamando aquí por vacunas, nadie estaba pidiendo comida, nadie estaba pidiendo un paquete de Texas, o sea, las personas lo que están pidiendo es libertad, y libertad es lo que seguimos sin tener. Y con la complicidad de gobiernos como el de España, que también me interesa mucho que haya sido enfático en esto. El gobierno español tiene responsabilidad de complicidad con esta dictadura desde hace muchísimos, muchísimos años, y es algo que hemos denunciado muchas veces los periodistas independientes. Repito que es muy bueno contar con este apoyo y hay que multiplicar las voces, pero también creo que las medidas tienen que hacerse y ser efectivas. Tienen que verse ya, tienen que estar ya. Yo creo que también hay eso, un sentimiento de urgencia. Yo sé que todos los países del mundo tienen sus propias leyes, los políticos también tienen determinadas cosas que cumplir, pero bueno, es importante, antes de que se ahogue ese sentimiento o de que caiga la apatía, la desesperanza, o que los manifestantes sientan que hay un cierto abandono, ¿no?, con la situación que están afrontando, que la mayoría de ellos todavía están presos, dicho sea de paso.
Tú hoy, tú acabas de decir algo que ha sido discusión en muchos medios de prensa locales de aquí del sur de la Florida. Ese mismo tema, Miriam Zelaya, ese mismo tema se ha estado discutiendo. Lo estaba escuchando yo en medios locales acá. Y sobre todo una entrevista que le estaban haciendo a Ramón Saúl Sánchez, quien es el líder del Movimiento Democracia, que por cierto, el Movimiento Democracia tiene su representante dentro de Cuba también. Y estaba hablando de peticiones que se le están haciendo a la Casa Blanca, peticiones concretas que se le están haciendo a la Casa Blanca. Y uno de los temas fundamentales que se estaba cubriendo es que los cubanos no están solos realmente en esta lucha, que hay apoyo. También se explicaba que muchas veces los gobiernos actúan de manera más lenta. No es fácil mover muchas sanciones. Ya el presidente Biden ha impuesto sanciones a los boinas negras, ha impuesto sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no a otros? Porque ya durante la administración de Donald Trump ya estaban impuestas esas sanciones a otros represores dentro de Cuba. Así que lo que sí, yo creo que haces muy bien en decirlo, hay muchísimo apoyo. Las declaraciones de Josep Borrell, representante de política exterior de la Unión Europea, han sido las más fuertes que yo he escuchado en toda la historia de Borrell al frente de ese departamento, de ese puesto.
Y además hay todos los países no coinciden con la política que lleva el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Hay países muy cercanos que responden precisamente a La Habana de una forma u otra. Yo voy a señalar un caso específico. A mí me llamó la atención el silencio, por ejemplo, de Panamá. Panamá, un país que conocemos con su democracia. En Panamá hay médicos cubanos.
Bueno, está bien.
Por citar un ejemplo. Sí, claro. No es que hayan dicho que haya sido por eso, pero uno asume las cosas y sabe por dónde van los tiros, como se dice, ¿no?
Bueno, también hay
no que... se comprometen por eso.
También hay que hablar del CARICOM, o sea, los países del Caribe, que los países del Caribe, pues todos muchas
República
veces
Dominicana está
beneficiados
ahí
con el Petrocaribe, beneficiados
se,
con
se
el
se mueven intereses que van más allá de la solidaridad.
Totalmente.
O de la solidaridad para los cubanos.
Pero al mismo tiempo, vamos a resaltar que el Departamento de Estado de Estados Unidos consiguió 21 naciones en el mundo que se solidarizaran con Estados Unidos y criticaran las violaciones de los derechos humanos dentro de Cuba. O sea, todo tiene su, pero no voy a ver solamente el vaso medio vacío. Yo creo que el vaso también está
lo
medio lleno.
Lo que hace falta, como dice Bob Menéndez, que el vaso se siga llenando.
Eso es lo que
por
hace
eso
falta.
Él claro, llama claro, la atención claro. de países, sin mencionarlo, porque uno se da cuenta de lo que pasa, lo hemos hablado acá en el programa. Cito otro ejemplo, Colombia. Colombia no le abre la sede diplomática suya en La Habana a los cubanos. Sin embargo, el presidente de Colombia viene a Miami y se reúne con los opositores y con miembros de la comunidad exiliada. ¿Te das cuenta? Brasil lo mismo. Es la doble moral que hay en política y Miriam está en Cuba y sabe muy bien que es así.
Claro. Bueno, vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Tú me pedías que felicitara a Miriam.
Felicitarla, ¿por qué? Porque ahora va a pagar menos.
Bueno, el régimen continúa en la línea de intentar bajar la presión social desatada tras las manifestaciones del 11 de julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles. Bueno, pues ahora, con una imagen de un altoparlante y el anuncio de rebaja con carácter permanente, ETEXA informó en su sede o en redes sociales que a partir del 1 de agosto los SMS nacionales tendrán el valor de un peso y la hora de navegación internacional costará 12.50 para los clientes con cuentas permanentes usadas para navegar en esas zonas Wi-Fi. Hasta ahora el envío de un mensaje tenía el valor de 2.25 pesos y la hora de navegación 17.50. Hay que felicitar.
Bueno, de todas maneras, lo que se está demostrando, yo no sé cuál es la interpretación de Miriam Leiva.
Y esto es complaciendo
peticiones. No, pero lo que se está demostrando es que la gente cuando protesta logra. Sí. Protestó, salió a las calles y le están dando pargo, le están dando langosta, una lata de atún para una provincia, una lata de aceite para otra y un arroz para otra. Pero bueno, como decía, no sé quién decía que había que el que quería todo tenía que tener una novia en Pinar del Río y una novia
Ayer
en
lo decía Luz Escobar.
Luz Escobar.
Sí, que el que quería comer atún tenía que tener la novia en La Habana para poder rellenar.
Y la otra en Cienfuegos y la otra en Pinar del Río. Pero bueno, pero la gente protestó y el gobierno está maniobrando el gobierno. Mucha represión, es verdad. Pero está maniobrando, Miriam.
Sí, está maniobrando con todas estas migajas. Yo quería aclarar algo. Con esto me están dando, mira, no están dando nada.
Claro.
La langosta y el pargo que sacaron, que además fue muy puntual, muy puntual. Yo conocí un solo punto aquí en La Habana, que fue en San Lázaro. No sé si ha habido otros puntos donde lo han vendido, pudiera ser. Pero ya digo, eran muy pocos y eran bien caros, bien caros. Y entonces, bueno, en cuanto a lo otro, es lo que decía, lo que comentan ustedes, bueno, a lo mejor reuniendo todo lo que van a repartir, a donar en las provincias, a lo mejor se puede hacer alguna comidita representativa para todos, bueno. Claro que son migajas y, bueno, tampoco voy a aceptar la felicitación sobre lo de Texas. En primer lugar, porque yo no apenas uso los SMS nacionales, apenas. Eso es un servicio que yo muy rara vez he usado. Y porque en segundo lugar me conecto desde el teléfono, no desde las redes Wi-Fi. En todo caso, es lo que estaban diciendo ustedes. Esto demuestra que hay que marchar, hay que protestar, hay que reclamar. O sea, lo que están es estimulando con esto, lejos de aplacar las marchas, lo que están es demostrando, bueno, pues tenemos que exigir, o sea, hay que protestar más, hay que gritar más alto, pero en última instancia esto no va a resolver nada. Claro que esto es como todo un paquete de que podríamos llamar de control de daños que está desarrollando el poder. Si ETEXA está haciendo estas dádivas, entre comillas, ahora es porque siempre las pudo hacer y no las había hecho. Si ahora se permite entrar sin impuestos, sin aranceles aeroportuarios, en la aduana, medicamentos y alimentos, que además es hasta el 31 de diciembre solamente, significa que antes lo podían haber hecho y no lo hicieron. Y así sucesivamente, pero no todos los meses ellos van a tener barcos de donaciones de sus amigos, porque Rusia nos está mandando todos los meses barcos con aceite, trigo y leche. AMLO tampoco desde México va a poder estar haciendo nada de esto todos los meses. Y por tanto, además, esta miseria subsidiada por países amigos del régimen no se sostiene en el tiempo. Y qué decir, bueno, por supuesto, esto es, trata de aplacar los ánimos de la gente, pero lo dicho, mientras se estén atacando los efectos y no las causas que provocaron las manifestaciones del 11 de julio, que es básicamente, y en primerísimo lugar, abajo la dictadura, uh-huh. Díaz-Canel sin casa, vamos a decirlo finalmente,
claro.
Y bueno, abajo la dictadura, libertad y todos los reclamos, bueno, pues entonces se van a producir de alguna manera, quizás no tan masivamente, pero van a seguir las protestas, van a seguir los reclamos. Todavía, te decía, y yo insisto mucho en esto, siguen muchos cubanos presos, están tratando de enfriar la pista, pero de todas maneras eso es artificial. Yo digo que más temprano que tarde se siguen produciendo protestas locales y focos de protesta, y las ciudades siguen en estado de sitio, todo militarizado. Ellos dicen que hay una normalidad, no hay una normalidad en nada de esto. Es muy anormal lo que se está viviendo en Cuba.
Claro, yo tenía un amigo que decía que a Díaz-Canel se le veía la cara de cansado.
Sí, entonces, está agotado.
Y entonces por eso él le dice Díaz-Canel cansado.
Claro.
Así que así me dijo un amigo mío.
Vamos
está
a
cansado,
la próxima
está cansado,
nota
está cansado.
Que se termina el tiempo de la tertulia, Juan. La combinación de COVID-19 y turismo. La pandemia asestó un golpe demoledor a la crucial industria turística de Cuba, que sufrió pérdidas millonarias en arribos e ingresos, aunque en estos tiempos de picos diarios el sector sigue parcialmente abierto bajo acciones sanitarias para aliviar su atribulada economía. No podemos achacarle a la entrada de extranjeros el pico pandémico en el que nos encontramos, estimó en julio el primer ministro Manuel Marrero, aunque reconoció que si las operaciones turísticas llegan a significar un riesgo, las fronteras de la isla se cerrarán a los arribos. La realidad es que la situación turística no es la que ellos pensaron, que la pandemia le está jugando una mala pasada y que no se sabe hasta cuándo.
Yo cuando veo a ANSA con esta noticia, digo, sí, es verdad, pero yo creo que la situación del COVID dentro de Cuba ha producido mayor desastre en la estabilidad nacional del cubano de a pie, porque hay muchos que no creen en los números diarios que está dando el gobierno cubano. Y realmente es difícil de analizarlos, ¿no? Así que creo que lo del COVID es grave dentro de Cuba, muy grave.
Y no es solamente ANSA quien está recogiendo precisamente esta nota, Amado. También la agencia EFE acaba de hablar de la cuestión del turismo en Cuba. Es decir, que es grave, Miriam.
Sí, es muy grave. Y yo, contrario a lo que dice el señor Marrero, digo que sí le podemos achacar a la entrada de extranjeros este pico pandémico en el que estamos ahora mismo, porque no es casual que una vez que se haya abierto Varadero y todo ese, el polo Varadero, que sabemos que es importantísimo, yo diría que es más importante de Cuba en turismo de playa, por supuesto, cuando se abrió a todos los rusos estos que han entrado aquí de esa manera y hubo toda aquella crisis, semicrisis diplomática a propósito de los rusos que estuvieron en cuarentena porque dieron positivo y después resultó que no eran positivos y toda aquella cosa rara, como todas las cosas que suceden en Cuba en cuanto a información oficial. Bueno, a partir de ahí fue que se incrementó el COVID, no en Guantánamo, digamos, sino precisamente en Matanzas, Cárdenas, en esa zona donde todos los trabajadores de Varadero viven, en Matanzas, viven en Cantel, viven en Cárdenas, en esos lugares cercanos a Varadero. Lo sabemos, eso no es casual. Y por supuesto, a partir de ahí se ha extendido al resto del país, porque todos sabemos que está circulando en Cuba esta cepa Delta y Delta Plus, estas cepas que son tan peligrosas y que además son tan fáciles de contagiar. En Cárdenas ha habido muchos testimonios de que incluso ha habido rusos caminando por las calles de Cárdenas sin nasobuco, la gente les ha llamado la atención. Hay testimonio de eso por parte de periodistas independientes de días, semanas anteriores incluso a las manifestaciones del 11 de julio. Sí, yo sí creo que hay una relación directa con eso y tampoco confío en las cifras oficiales. Yo soy de las que cree que las cifras de infectación, pero además las cifras de fallecidos son superiores, no sé cuánto, pero sí superiores a lo que están informando. Esto también ha servido, lamentablemente, para poner de manifiesto, así de relieve, escandalosamente, el colapso del sistema sanitario cubano, la incapacidad del sistema sanitario cubano para asistir a la salud en este momento de crisis de COVID. Ahora mismo están cerrando los centros de aislamiento porque se dieron cuenta a estas alturas que no funciona, que no es eficiente. Esos eran más bien centros de concentración donde se extendía el virus, porque ponían a personas contagiadas con personas que eran sospechosas de contagio. Sí, sí. Han pasado barbaridades con eso. Entonces, bueno, tampoco hay recursos, hay personas que se han muerto sin asistencia médica en sus casas, o que los envían a morir a sus casas porque ni siquiera han tenido oxígeno para darle. Entonces, es la triste realidad que estamos viendo a partir del COVID. Pero el turismo, por supuesto, que va a seguir cayendo, porque esto no es un destino seguro, y Cuba ahora mismo está ostentando de las cifras más elevadas de contagio a nivel mundial. Es verdaderamente alarmante. Esto es una crisis también humanitaria, se ha dicho muchas veces, y yo insisto que sí lo es.
Sí, no, ya lo de la crisis cubana no es solamente sanitaria, es también humanitaria. Por ya la situación que hay dentro de Cuba, la verdad.
Muy bien. Miriam Zelaya, como siempre, muchísimas gracias. Pase usted buen fin de semana recluida en su hogar, como sí, hace señor. Siempre para cuidarse de la pandemia.
Sí, señor, hay que cuidarse muchísimo, no solamente los cubanos, también los que vivimos en Estados Unidos. A mí me gustaría que el doctor Durán ya dé algunas estadísticas de que cuántos enfermos están vacunados. O sea, la relación ya de los vacunados que también se enferman, como se hace en Estados Unidos.
Claro, él da la relación de los vacunados, pero
no los enfermos
quien se
vacunados.
Contagia, claro.
Por ejemplo, ya en Estados Unidos la Pfizer está diciendo que hay personas que se están enfermando a pesar de estar vacunados, porque eso es dar estadística, eso es hablar con honestidad. Así que yo creo que Durán ya debe dar también esa
estadística. A lo mejor te escucha.
Bueno, vamos, o si no, que se lo hagan saber.
Gracias a todos. Hasta aquí la tertulia.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las protestas populares contra el gobierno cubano del pasado 11 de julio ocurrieron de manera espontánea. Sin embargo, las bases sociales que produjeron el estallido y algunos expertos en el tema de lucha cívica no violenta las venían advirtiendo. Y en una entrevista con La Voz de América el pasado 15 de abril, el director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro, dijo, y cito: hoy en día el carácter social del cubano está más inclinado a la protesta, al desafío cívico abierto, y esto tiene mucho que ver con la capacidad del arte de impactar en la mentalidad ciudadana, en cambiar los hábitos de conducta.
Y precisamente nos acompaña en este espacio Omar López Montenegro, repito, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Esta entrevista que le dio a La Voz de América fue el 15 de abril. Y sí, es verdad, estaba relacionado con el movimiento San Isidro, estaba relacionado con los performances de Manuel Otero Alcántara, relacionado con esta forma de protestar, pero ya Omar lo venía diciendo, ya venía hablando que el sentimiento, el carácter social del cubano está más inclinado a la protesta. Y señoras y señores, este 11 de julio, la protesta, quien no la vio es porque está ciego. Ahí estuvo en las calles. Omar, gracias por acompañarnos, bienvenido, y me voy directo con la pregunta. Usted esto, al igual que otros, claro, esto no es una exclusiva tuya, al igual que otros, ya esto se veía venir, ¿verdad?
Correcto, mucha gente que estaba analizando pues la sociedad cubana y los patrones de conducta, sobre todo de la población, lo veían venir. Incluso, bueno, esta entrevista se produce en abril y de verdad les doy gracias por haber reproducido mis palabras, pero desde hace mucho antes también yo estaba advirtiendo sobre esto, y sobre todo, primero mi primer trabajo es hacer un resumen de noticias de Cuba, mi primer trabajo del día, y enviar unos comentarios y unos análisis. Y este cambio, esta transformación de la gente, alcanzando pequeños logros sobre demandas específicas, que es lo más importante, este carácter social se fue construyendo, y se fue construyendo en base a la efectividad y a las victorias, y se fue pasando un poco de la retórica y de solo el tema de denunciar al régimen a emprender acciones concretas, primero demandando un servicio básico como el agua o la electricidad, pero esto generó un empoderamiento en la gente, y entonces ese carácter brotó como un volcán en erupción el 11 de julio, pero había todo un proceso en marcha.
Había un descontento que no podíamos decir generalizado, pero que sí, Omar, lo veíamos en muchos pueblos del país, pienso yo.
Sí, no, se puede decir apropiadamente, tengo que decirlo, José Luis, que el descontento era generalizado, lo que no se manifestaba tan abiertamente.
Claro, públicamente, claro.
Y este fue el cambio fundamental, ¿no? Porque siempre existía el descontento, sin embargo, a la gente ver que protestando y organizándose de manera empírica y a veces no tan empírica a través de las redes sociales, pues podían obtener resultados. Me gusta decir también, en mi condición como también presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, dimos a conocer el resumen anual de lo que había sucedido en Latinoamérica en el año 2020 y vemos muchos de estos patrones que fueron replicados en Cuba para lo que sucedió el 11 de julio. En Perú, las protestas que lograron la dimisión del presidente Manuel Merino, la gente se organizó también a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp, y de pronto salieron a las calles en un día específico y este proceso continuó. Independientemente de las circunstancias diferentes que se enfrentan en ambos países, pero los métodos, el uso de la tecnología, el uso del arte para capturar la imaginación de la gente y hacerla participarla, crear atmósferas de compartir intereses comunes, yo creo que ha sido fundamental. Y esto viene, te puedo decir, desde la primavera árabe, y esta ola ha venido recorriendo incluso en África y está en América Latina y en Cuba.
Ahora, pero fíjate, cuando vamos a comparar, me voy a quedar aquí en nuestro hemisferio, ¿no?, en América Latina. Hablabas de Perú y yo a esto le voy a sumar las protestas en Chile y las protestas en Colombia. Pero estamos hablando de sociedades que vienen de democracia, sociedades que tienen democracia, con sus tremendos problemas, pero hay democracia, hay elecciones, hay sociedad civil, hay instituciones, es decir, hay una formación, si no es académica, por lo menos empírica, de lo que es una sociedad civil y el derecho a protestar. Y ellos sí identifican los culpables de su desgracia, ¿no?, en Perú, en Chile, en Colombia. Pero a mí me llama muchísimo la atención, yo no sé, a lo mejor es a mí nada más, a lo mejor quizás a ti no te llamó la atención. A mí me llama la atención que estas protestas espontáneas, inesperadas en este momento en Cuba, inesperadas para muchos, no salen pidiendo realmente comida. Si uno ve una protesta en Cuba, lo más lógico es que pidan pollo, o pidan que no haya cola para el aceite, o pidan que haya carne de res, porque son los problemas más grandes que uno estaba identificando dentro de Cuba. Pero no, salieron pidiendo libertad, salieron ofendiendo a Díaz-Canel, al presidente de Cuba, le pusieron nombre al culpable de la desgracia de Cuba. Para mí eso fue una sorpresa, no sé para ti.
Bueno, fíjate, es una sorpresa la manera en que se manifestó, ¿no? Pero no es sorprendente que sucediera así. La gente asocia, lógicamente, la falta de comida a la falta de libertad. Y yo creo que fue una conclusión lógica y algo que venía dentro de, del espíritu de los cubanos de hace mucho tiempo. Y en el caso del famoso insulto, que yo siempre digo que más que un insulto, tal vez el uso de un lenguaje que para alguna gente, pues, puede ser no aceptable, para mí lo es en términos de discurso político y en términos de lucha no violenta. Creo que esto fue también fundamental, ¿no? Destruyó la autoridad de la marioneta del régimen, por decirlo de esta manera, la maniobra del régimen de presentar a Cuba como un cambio, pues con la imagen de Díaz-Canel fue destruida con este insulto y se hizo viral, y después vino la canción Patria y Vida, que creó un eslogan y una plataforma común. Y algo que se estudia en todos los fenómenos de lucha estratégica no violenta, una visión del mañana. La visión del mañana en Cuba es patria y vida. Las dos cosas están asociadas. No hay que escoger entre la patria o la muerte. Toda la retórica y todo el discurso del régimen pues también fue sobrepasado con esto. Y hay una cosa interesante que me gusta decir, y sobre todo para que la escuchen la gente en Cuba: no se movilizan miles de personas espontáneamente. Hay un evento que puede tal vez generar el momento apropiado, no iba de la redundancia, para que suceda esto, pero la gente se comunica. Tiene que haber gente que mandaron mensajes, se comunicaron con otros miles de personas a través de la isla en diferentes pueblos y ciudades, no se manifestaron espontáneamente. Y esas capacidades están ahí. Y esas capacidades pueden resurgir en cualquier momento. De hecho, en cualquier conflicto hay momentos donde hay que replegarse. Esto es aconsejable en conflictos violentos, no violentos, cualquier tipo. Así que esa capacidad del pueblo cubano está ahí y estoy seguro que la vamos a ver resurgir en cualquier momento.
Y una sorpresa, creo que en este caso para todos ellos, ¿no?, los dirigentes, son jóvenes nacidos con esa revolución que no gritaron allá afuera hasta el barco, me quiero ir del país. Todo lo contrario. Todo lo contrario.
Todo lo contrario, uno de los grandes mitos también que se derrumbó, ¿no? Uh-huh. La idea de que los jóvenes cubanos lo único que querían era irse del país, el propio régimen que creía siempre resolver las cosas con éxodos masivos o promesas de irse del país o quédate quieto y no te metas en problemas que te puedas ir. La gente no quiere eso, quiere un cambio, lo quiere dentro de Cuba y sobre todo lo está buscando por sus propios medios, que yo creo que es la sorpresa tal vez más desagradable para el régimen, más agradable para nosotros los que queremos libertad y democracia para Cuba.
Ahora, Omar, también aquí hay que analizar la escasa, si no es nula, respuesta que ha podido darle el gobierno cubano a estas manifestaciones. Yo no sé si lo hace por prepotencia, no sé si lo hace por brutalidad, pero la respuesta que el gobierno le ha dado a esta gente, a estas demandas, es prácticamente nula. O quizás incluso sea hasta peor, porque cuando Marrero se plantó en la televisión y dijo que ahora se podía entrar sin aranceles, por la aduana, comida, la gente se dijo, ahora los tratamientos. Entonces, ¿por qué no se pudo hacer antes? ¿Por qué ahora? Yo creo que incluso puede ser hasta un boomerang las medidas que han tratado de implementar.
Por supuesto que lo son, y yo te diría que esta respuesta tan pobre obedece al desconcierto, obedece a la vulnerabilidad del régimen, algo de lo que también yo venía hablando sistemáticamente desde el año pasado, incluso en mi análisis y reporte. El régimen es vulnerable en estas áreas donde no tiene solución para los problemas de la población, y es vulnerable precisamente porque la gente aprendió que podía de alguna manera incidir de forma directa. No tenía que esperar una solución ni que viniera del exterior, ni que mágicamente o benevolentemente se la concediera el sistema. Querían soluciones ahora. Lo que pasó en Cuba fue que la posmodernidad superó la capacidad de respuesta y la capacidad de represión del régimen. Y esto me gusta decirlo, el 11 de julio, la primera línea de defensa del régimen, que eran las organizaciones políticas y demás, a los CDR, los chivatos, esa primera línea fue rebasada completamente por la manifestación popular. Después vino la segunda línea de defensa, que eran los policías, y fueron rebasados también. Y de ahí viene la necesidad de traer tropas especiales, boinas negras, que lo único que intentan es crear un estado digamos de preocupación. Yo no diría ya tanto de miedo, porque ya la gente ha rebasado los patrones de miedo, pero esas dos primeras líneas de defensa fueron superadas y el régimen está asustado. Además, mostró una vez más la vulnerabilidad de los mecanismos de represión que están concebidos para el siglo XX y fueron superados por la posmodernidad, los teléfonos celulares, las aplicaciones, la capacidad de la gente de conectarse en tiempo real. Esto es lo que pasó.
Uh-huh. Ya que hablamos de esto, ¿qué te parece el mensaje, ¿no?, que ha dado el gobierno de los Estados Unidos con un grupo de países aliados? Países aliados que entre uno y otro son 21 en total, junto a Estados Unidos. ¿Hay ausencias, Omar, en todo esto? ¿Te llama la atención?
Sí, ahí me llama la atención las ausencias, pero me reconfortan las presencias, ¿no? Y yo creo que es importante esto, porque también es un desmonte de la mitología del régimen castrista a nivel internacional. En Cuba, ya sabemos, está desplomado. Nadie cree en esa mitología, nadie cree en esa supuesta legitimidad histórica. Y yo creo que el mensaje del gobierno de los Estados Unidos en este sentido de buscar una especie de consenso internacional, 21 países me parece muy bueno para comenzar, a pesar de las notables ausencias. Pero creo que la búsqueda de una respuesta internacional es muy importante, porque saca el conflicto de la retórica del régimen de que es un conflicto entre Cuba y Estados Unidos. No, esto es un conflicto internacional por la violación a los derechos humanos que están reconocidos en una declaración universal, no por gusto lleve ese nombre. Por lo tanto, el problema no es un problema de imperialismo contra comunismo, incluso va mucho más allá de eso, va a la esencia del ser humano. Y me parece que es una respuesta apropiada en ese sentido.
Claro, este no es la bronca clásica del grande todopoderoso con el David contra Goliat.
Exactamente.
Exacto. De todas maneras, sí me gustaría, hemos visto en todo esto peticiones, sobre todo fuera de Cuba, por cubanos, claro, que en un momento determinado, llenas de pasión, de emoción, se llegó a pedir hasta, o se ha pedido incluso hasta intervención militar, después que si ataques aéreos, en definitiva, me parece que eso no, primero, no es factible que suceda, y segundo, hasta cierto punto eso le puede convenir al gobierno cubano.
Sin lugar a dudas, mira, lo primero, lo que dijiste, no es factible. Segundo, es entrar en el juego retórico del régimen, que desde el principio, desde hace mucho tiempo, ha estado diciendo que las protestas en Cuba lo que buscan es provocar una intervención militar de los Estados Unidos. Uh-huh. Tercero y más peligroso para mí es quitarle un poco de legitimidad, de empoderamiento a ese pueblo que salió a las calles a buscar la libertad por sí mismo. Independientemente de lo que se habla, que si no están armados, que si el régimen dispara y ellos solo tienen palos y piedras. En realidad sabemos, y la historia de los conflictos no violentos, y me gusta señalar que todos los países comunistas, con la excepción de Rumanía, fueron derrocados por sistemas y movimientos no violentos. En el caso de Rumanía, que terminó en un conflicto violento entre la seguridad y las Fuerzas Armadas, terminó en otra dictadura. Noto este detalle histórico. Entonces, en realidad el pueblo cubano ha despertado, ha demostrado esa capacidad y puede conseguirlo por sí solo. Todos sabemos el resultado, y no es porque alguien esté o en contra o a favor del gobierno cubano. He visto, y tengo que decirlo, vergonzosos comentarios incluso sobre el senador Juan Menéndez cuando dijo que no iba haber intervención en Cuba, acusándolo de traidor, una persona que siempre ha estado en favor de la libertad y la democracia en Cuba. El último detalle que te pudiera decir es cuando comenzaron los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, el movimiento OPOR, que derrocó a Milosevic, pidió que cesaran los bombardeos, porque los bombardeos un poco que rescataron la legitimidad de Milosevic como enfrentado al imperialismo. Y entonces OPOR dijo, caramba, habíamos avanzado tanto y retrocedimos cuando los bombardeos. Al final, Milosevic no fue derrotado por los bombardeos de la OTAN, como han dicho mucha gente, ni siquiera mellaron su capacidad militar. Fue derrotado por OPOR, tal vez el movimiento no violento con mayor estrategia en la historia de estos conflictos.
Omar, ¿qué te parecen las sanciones últimas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos tras las protestas?
Un buen comienzo. Tengo que decir que fue una de mis recomendaciones en una reunión que sostuvimos con representantes electos que querían llevar mensajes a la administración de unas medidas iniciales. Por supuesto que deben extenderse a más personas, pero recordemos también que de pronto no se pueden tomar medidas contra todos los representantes, y es parte también del juego político y de la presión. Señalo primero a unos individuos, después las aumento a otros, creo que es un buen comienzo también. Todavía estamos viendo los primeros pasos iniciales, ¿no?, de lo que puede reaccionar el gobierno de los Estados Unidos. Hay algo que me gusta señalar muy importante, que tal vez ha pasado un poco por alto, en conjunto con Berta Soler y Guillermo Fariñas. Hemos firmado una carta pidiendo a la Unión Europea la suspensión del acuerdo de cooperación entre Cuba y Estados Unidos. Esto ha sido enviado al presidente del Parlamento Europeo, a la vicepresidenta Dita Charanzová, que todos sabemos es una gran aliada de la causa de Cuba, y a todos los diputados del Parlamento. Creo que es un buen momento también para incidir por ahí, porque Estados Unidos no es el único actor externo que puede influenciar en el caso de Cuba. Existen muchos otros y la Unión Europea es extremadamente importante.
Claro. Bueno, de hecho, el gobierno cubano últimamente incluso ha estado apostando al euro más que al dólar. No sé si los tiros vienen por ahí o no. Pero,
sin lugar a dudas.
Sí, pero lo a mí me... las sanciones... el tema de las sanciones es sumamente interesante y es controvertido, controversial, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque incluso hemos tenido entrevistas aquí en el programa donde personas que sí están en desacuerdo con la represión en Cuba, pero dicen que no se puede apretar al gobierno y llevarlo a un punto donde se perjudique también ese cubano de a pie, incluso el cubano que protestó. Otros dicen que no, que hay que apretar al gobierno porque eso es realmente lo que puede dar al traste. Eso es bien complicado, es un escenario que hasta cierto punto hay que...
Decía, y ahí enmarcan también la cuestión de las ayudas.
Exacto, la remesa.
En este caso.
Decía,
pero, perdóname, hay personas que te dicen... Que ponga internet en Cuba.
Sí,
todos
sí,
queremos que ponga internet. ¿Cómo pago internet en Cuba? Es la pregunta que yo hago.
Yo voy antes de pagarlo a decir que pongan internet gratis en Cuba. No hay que pagarlo, pero el problema es cómo lo pones. Y claro, si la ETEXA es del gobierno cubano. Pero bueno, y la internet se transmite a través de torres. Y las torres son de la ETEXA.
Necesitas repetidores.
Las repetidoras son de ETEXA, imagínate. Uh-huh. Pero bueno, más allá de las cuestiones técnicas, te pregunto. Decía Carlos Payá en este programa que hay que ser un poco creativo, que él no tiene la respuesta, pero que hay que ser creativo. Yo no sé hasta dónde se puede ser creativo para ahogar el gobierno y al mismo tiempo, digamos, apoyar al pueblo.
Bueno, mira, la realidad es que estoy de acuerdo en que hay que ser creativo, pero existen fórmulas también que se han usado, ¿no? Las sanciones directamente no afectan a cubanos a pie. Ya sabemos qué es lo que afecta a cubanos a pie, ¿no? Uh-huh. Depende del tipo de sanciones que se tomen. Si las sanciones son de tipo militar, pues puede afectar a cubanos a pie, puesto que las bombas no tienen nombre, ni apellido, ni las balas tampoco. Pero en el caso de tal vez limitar la capacidad del régimen, pues, de obtener moneda libremente convertible, pero a la misma vez que el pueblo cubano la pueda obtener. Y con esto me refiero al hecho de que una suspensión del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba afecta al régimen, no afecta a la población. Claro. Una suspensión de los envíos de remesas en Cuba puede afectar a la población, independientemente de que el régimen, ya sabemos, tiene pues ganancias de esos envíos, de esa remesa, pero hay que barajar la posibilidad de que en una relación costo-beneficio, cuánto es más favorable que la gente, los presos, los activistas puedan seguir recibiendo ayuda independientemente del dinero que coja el régimen. El sindicato Solidaridad sabemos que recibió ayuda internacional, no tanta como se dice, pero la balanza que había que en ese momento que barajar era el movimiento necesitaba apoyo, y en el mundo moderno, como tú mencionabas, como pago el internet, la gente necesita tener capacidad para movilizarse, entonces hay que buscar maneras también de hacer llegar esa ayuda. Es decir, la idea de que el régimen puede ser ahogado económicamente en realidad no ha fructificado mucho. Y no tiene nada que ver con el hecho de estar a favor o no del embargo. El régimen va a caer por una relación de poder y el poder está basado en la obediencia. Los cubanos no obedecen, ya lo demostraron, y el poder está temblando. Mientras más aumentemos sus posibilidades de desobedecer sin costo personal para su vida, pues entonces estamos incidiendo de manera apropiada en la ecuación de poder.
Claro. Por último, y queda poco tiempo, Omar, la preocupación que hay sobre las personas que continúan detenidas por las protestas, los que están siendo juzgados en procesos sumarios, en fin, me imagino como Organización de Derechos Humanos usted al tanto de esto, ¿no?
Sí, tenemos lista y la continuamos actualizando. Me llama poderosamente también la atención las excarcelaciones, ¿no? Independientemente que algunas personas están a la espera del juicio, etcétera. Evidentemente el régimen no quiere ahora mismo lanzar una ola de juicios, que lo que se haría sería destruir más su imagen internacional, y además incluso puede tener un alto costo dentro de Cuba incentivando más protestas. El régimen está procediendo con cautela y yo creo que debemos aprovechar esto también. evidentemente sí, hay que ayudar a las personas que están presas, hay que ayudar a incluso las familiares de personas que incluso todavía están desaparecidas y no hay un conteo exacto. Por eso hablaba de la necesidad también de poder enviar ayuda directa a esas personas. Esto es clave. Nadie que haya sufrido prisión, que haya sufrido una golpiza, puede quedar desamparado.
Bueno, me quedo con algo que yo creo que da para otro programa, y dijiste que al principio, respondiéndole una pregunta, decías que los movimientos muchas veces entran en una, digamos, en una pausa y después vuelven a reanimarse.
Y sobre todo cuando hay tanta represión, ¿no?
¿Crees tú que esto es lo que está pasando dentro de Cuba? ¿Están en la pausa?
Están, lógicamente. Esto es lo que está pasando en Cuba. Yo recomiendo la lectura de un libro extraordinario que se llama ¿Por qué la resistencia civil funciona?, que explica mucho de estos fenómenos, analizando eventos a lo largo y ancho del mundo. En Cuba es lógico. Ahora lo que pueden hacer es mantener el momentum pasando acciones de baja escala, como pintar carteles con de Patria y Vida, como realizar teatro callejero que ridiculice al régimen, obras de 3 o 4 minutos. Hay toda una serie de tácticas que se pueden emplear, que están estudiadas incluso para situaciones de estas. La respuesta está en los barrios, seguir conectado con la gente y, como decía el gran José Fouché, saber esperar el momento de los que saben esperar.
Bueno, con esa nos quedamos, Omar López Montenegro. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en el programa.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Muy bien, ponemos punto final. Regresamos mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar.
Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar.